Buenos días a todos. Como ha mencionado Paco antes, esta mañana estaremos viendo el libro de Abdías. Si podéis ir abriendo vuestras Biblias o encendiéndolas para leer el texto conmigo. Me da a mí que los que tenéis la Biblia en el móvil vais a ganar a los que la Biblia en papel esta mañana. Un libro chiquitito, un capítulo nada más, 21 versículos, que lo leeremos entero. Ahí en el orden tradicional, después del libro de Amós, me parece, y antes de Jonás, si eso ayuda. O el botón adecuado. Abdías, versículo 1. Se lee así. Visión de Abdías. Así dice el Señor Dios a Edom. Oímos un mensaje de parte del Señor. Un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos a combatir contra él. He aquí, te empequeñezco entre las naciones, para que sean despreciados en gran manera. La soberbia de tu corazón te engañó, habitando en rocas encubiertas, y en la altura de su morada, pensando, ¿quién me derribará por tierra? Si fueres elevado como el águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Si te invadieran saqueadores o ladrones nocturnos, ¿no te quedarías destruido? ¿Te robarían mesuradamente? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿te dejarían rebuscos? ¿Cómo serás escudriñado, Esaú, rebuscado en tus tesoros escondidos? Tus aliados te han empujado a la frontera, te engañaron y te dominaron los que están en paz contigo. Tu pan han puesto como emboscado contra ti. No hay discernimiento en él. No destruiré en aquel día, dice el Señor, de Edom la sabiduría y del monte de Saúl la inteligencia. Tus valientes, o Temán, serán acobardados y los varones del monte de Saúl exterminados a causa de la violencia contra tu hermano Jacob. Te cubrirá la vergüenza y para siempre serás destruido. Aquel día te pusiste de bando contrario, el día que los bárbaros capturaron su fuerza. Cuando los extraños entraban por sus puertas, cuando echaban suerte sobre Jerusalén, tú eras como uno de ellos. No mires en el día de tu hermano su día funesto, ni alegrarte a costa de los hijos de Judá en el día de su desastre, ni jactarte en el día de su angustia, ni entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Ni mirar su desgracia en el día de su ruina, ni echar a mano a sus bienes en el día de su ruina, ni acechar en las encrucijadas para asesinar a sus fugitivos, ni vender a sus supervivientes en el día de la angustia. Porque el día del Señor se acerca para todas las naciones. Lo que hiciste te lo harán. Sobre tu cabeza recompensarán tus hechos, porque como viviste en mi santo monte, así continuamente todas las naciones beberán. Sí, beberán y tragarán, y serán como si nunca hubieran sido. Pero en el monte Sion quedará un remanente y será santo. Y la casa de Jacob será el fuego, y la casa de José la llama, y la casa de Esaú, hojarasca, caerá hasta consumirse. Y la casa de Esaú no quedará nadie, porque el Señor lo ha dicho. Poseerán el Negev del monte de Esaú, poseerán las tierras bajas y las filisteas, poseerán los campos de Efraín y los campos de Samaria, Benjamín con Galaad, de los desterreros de esta fortaleza Canaán hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén hasta Efrata poseerán las ciudades del Negev, y los salvados subirán al monte Sion para juzgar en el monte de Esaú, y el reino será del Señor. Amén. Oramos. Padre, esta mañana te adoramos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos esta mañana con tu Espíritu Santo para entender tu palabra y ser santificados cada vez más por ella, Señor. Produce en nosotros el fruto del arrepentimiento y la fe, y también el fruto de la esperanza, para la gloria de tu nombre. Amén. Por un día de estos, comenzaré una predicación sin una ilustración del boxeo. Hoy no es ese día. En el boxeo, al final de la pelea, siempre hay muchas veces, si va a la distancia, los 12 asaltos o 10 en el caso del boxeo femenino, pues el que anuncia, el ganador y el perdedor, le gusta crear un momento de tensión, ¿no? Leyendo la puntuación de los tres jueces, y hay un momento de silencio. Pero hay una frase muy curiosa que alguien defendiendo sus cinturones, el campeón actual o el retador, el que quiere quitar a la otra persona los cinturones, los cinturones, para romper el silencio y la tensión y anunciar el ganador sin decir su nombre, y dice: señores y señoras, vuestro ganador y o todavía campeón, o dice nuevo campeón. Y antes de decir el nombre incluso, pues todo el mundo sabe quién ha ganado. Es una tradición y ahí para aumentar la tensión. Pero una visión errónea desde mi punto de vista, y tristemente a lo largo de la historia ha habido personas, incluso algunos cristianos, que han adoptado una visión parecida en cuanto a los a destino del universo entero, de la historia entera, ¿no? Una especie de dualismo en el cual hay una tensión, hay una rivalidad entre Dios y el diablo, y a ver quién va a ganar al final, quién lo va a anunciar, ¿no? Pero creo que la Biblia lo pone muy fácil y muy claro, que hay un rey sentado en el trono de los cielos, soberano, poderoso, sin rivales, y que tiene toda la historia en sus manos. Suyo es el reino, como oramos en el Padre nuestro: tuyo es el reino, Señor. Y aún así, aún siendo probablemente el camino menos lógico, sigue habiendo muchísimas personas que se oponen a sus propósitos, a los propósitos de Dios. Edom entre ellos, como veremos en el texto de hoy. Para dar un poco el contexto de este libro corto, sin el contexto no se puede entender del todo, en el evento del exilio y la conquista, la invasión de Jerusalén en el año 586 a.C., vinieron los babilonios, provocado por una parte por la rebelión de algunas naciones de la zona, Judá y entre ellos Edom también. Ahora vienen los babilonios y Edom se cambia de bando y rebele contra Judá, ayuda a los invasores. Entonces están aprovechando este momento de la conquista, del exilio de Jerusalén, de Judá, aprovechando el momento de más debilidad de su hermano, como veremos en el texto de hoy. Y el capítulo se podría dividir en tres partes: del 1 al 7, la arrogancia de Edom sin fundamento; del 8 al 16, la traición sin provocación; y del 17 al 21, la restauración sin fin. Primero, la arrogancia sin fundamento. Volvemos al versículo 1, la visión de Abdías. Así dice el Señor Dios a Edom: oímos el mensaje de parte del Señor, un mensajero ha sido enviado a la nación, levantaos a combatir contra él. Ahora, el texto aquí no está tan claro en si el contra él se refiere a Judá. Podría significar que, pues, como el Señor al final había reunido esas naciones para invadir y corregir, castigar a su pueblo, o bien podría referirse a Edom, para recordarnos que incluso Edom o cualquier otra nación no hay un escape. Todo el mundo va a recibir de esta justicia del Señor. Dice el versículo 2, te empequeñezco, ahora sí, hablando de Edom, entre las naciones, va a ser un don nadie, para que seas despreciado en gran manera. A pesar de las apariencias, a pesar de lo que se vea, hay una realidad espiritual detrás. Hay un solo rey. A pesar de los eventos que vemos en el mundo, al final hay un solo rey, y las cosas no son como parecen a veces. Los grandes en realidad estarán expuestos como pequeños, y los que abusen de los demás, aunque quizás no de forma inmediata, pero en absoluto no saldrán con la suya. Hay una justicia divina para todas las naciones, como veremos más adelante. Versículo 3, la soberbia de tu corazón te engañó. Se engañó por su propia arrogancia, por su propio orgullo. Y quizás me hizo pensar esta semana que quizás probablemente no hay otro pecado más engañoso para cada uno de nosotros que el orgullo, ¿no? O la arrogancia. Porque es difícil reconocerlo a veces. ¿Te sientes seguro en tu situación basado en qué? ¿Te sientes que ningún mal te podría alcanzar en esta vida? ¿Según cuál es evidencia? ¿No? No estamos en control de absolutamente nada. Si a lo mejor te sientes suficientemente fuerte para lidiar con la vida cristiana, pues sin buscar al Señor en oración, pues basado en qué, esa actitud, ¿no? ¿De dónde lo sacamos? Para daros un poco la idea del territorio de Edom, estas habitaciones o donde vive, habitando en rocas cubiertas, la antigua ciudad, se ve más o menos, de Petra, que está en la actual Jordania, es del mismo territorio de los edomitas antiguamente. Se ve casi, pues ahí con los acantilados, las rocas enormes, que hay edificios dentro, que han construido templos, casas, viviendas dentro de la roca. Entonces, imaginaros la seguridad que sentirían, ¿no? ¿Quién me va a tocar aquí? La fortaleza que tenemos donde vivimos. ¿Quién me derribará por tierra? Es que no hay nadie que puede. Mira dónde vivimos. ¿Quién puede que lo intente? Dice Faraón algunos siglos anteriormente, ¿quién es Yahweh? ¿Quién es el Señor? Lo conozco. ¿Qué me puede hacer? ¿Dios? Simplemente no reconozco su existencia, entonces no existe, ¿no? Muy buena lógica. Y si no existe, entonces no tengo que rendir cuentas a nadie, y me viene muy bien, como faraón, como los edomitas, como muchísima gente hoy en día. Hago lo que me plazca. Y si no existe, entonces soy simplemente un grupo de moléculas formado por el azar a lo largo de billones de años, entonces ¿cómo puedo yo ser el centro de mi universo, que no tiene sentido? Polvo, sin ninguna importancia, que va a volver al polvo. Pero, en cambio, la dignidad y el valor de las personas vuelve cuando nos sometemos al señorío de Dios como creador y salvador. ¿Quién, dice Edom, quién me va a hacer caer de este castillo que he construido? Con toda la riqueza que he robado de mi hermano Judá, aquí estamos seguros, ¿no? ¿Quién puede? Versículo 4 tiene la respuesta. Dice el Señor: si fueres elevado como el águila y entre las estrellas pusieras tu nido, que da igual la altura, que da igual que sea ahí, de ahí te derribaré, dice el Señor. Una promesa. Yahvé te va a hacer caer de tu propia arrogancia y situación orgullosa. Demasiado alto para el alcance de la justicia del Señor es imposible. Demasiado bueno para necesitar su salvación, igualmente imposible. Demasiado enterado como para necesitar buscarle en oración, igualmente imposible. Estas dos realidades que estamos viendo en el texto no pueden existir las dos a la vez. Que Dios es Dios, Rey, Señor de señores, el que manda, y que a la vez es válido llenar nuestros corazones con una arrogancia tan vana. No caben las dos cosas. Entonces el Señor dice que no va a permitir el orgullo. Y eso, noticia, es para nuestro bien. El orgullo, aquel pecado antiguo que tumbó al enemigo y sus seguidores. El orgullo, aquel pecado antiguo que dice que mi vida es mía y soy el dueño de mi destino. El orgullo, aquel pecado antiguo que nos convence que de hecho no somos tan malos que probablemente ni siquiera necesitemos un salvador. Incluso en el caso de los edomitas, quizás el orgullo de las posesiones, de la riqueza, como resultado de este despojo, esta invasión. Harían bien entonces, creo yo, en hacer caso al apóstol Juan, en 1 Juan 2, del 16 al 17. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de las riquezas, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quizás los edomitas podrían pensar en su vivienda, su situación de nueva riqueza, y pensar, esto no va a pasar, eso va para siempre. Pero no, todo eso pasa y al final habrá una justicia. Con toda esa riqueza robada, como he mencionado, si incluso, dice el versículo 5, si los ladrones y los delincuentes saben cómo terminar con su trabajo, no lo van a hacer mesuradamente, robando los bienes que evidentemente ni siquiera pertenecen a ellos, normal, pues cuanto más el Señor, dueño de todo y de todos, terminará de forma plena con el orgullo vacío de sus enemigos, los que se rebelan contra su reino, que no lo va a hacer a medias. Versículo 6. ¿Cómo será escudriñado Esaú? rebuscado en sus tesoros escondidos. Tus aliados te han empujado a la frontera, te engañaron y te dominaron. Los que están en paz contigo. Tu pan han puesto como emboscada contra ti. Y no hay discernimiento en él. Lo más triste es que ni siquiera se da cuenta de lo que viene. Lo que haya causado, recibirás. Es una justicia, ¿no? Es una recompensa justa. Vuestro dinero sucio, robado del templo, robado del palacio de Jerusalén, os va a corromper igualmente a vosotros. Escucha, Edom, hasta tus amigos más íntimos te van a traicionar. Igual que tú hiciste con tu hermano. En el momento preciso que te sientas a la mesa, preparado con el fruto de tus engaños y traiciones, van a tocar la puerta y se acabó. Van a dar la vuelta a la situación. Y tú, como digo, lo más triste de Edom, ni te enteras. No hay entendimiento, discernimiento en él. Ni tienes la más mínima idea de lo que viene. Tu orgullo te ha engañado. Has creído la mentira que no hay justicia en el universo, que no hay un Dios santo en control de lo que pasa en el mundo. Tu pan mismo, lo que te da consuelo, servirá como emboscada y trampa. La traición sin provocación. No destruiré, versículo 8, en aquel día, dice el Señor, de Edom la sabiduría y del monte de Saúl la inteligencia. Tus valientes, o Temán, que es una ciudad de Edom, serán acobardados. Y los varones del monte de Esaú, otro nombre para los edomitas, Esaú, el hermano de Jacob, exterminados a causa de la violencia contra tu hermano Jacob. Te cubrirá la vergüenza y para siempre serás destruido. Si sois tan listos, eso ya está por ver. Os habéis enterado de todo, ¿verdad? Este plan tan bien pensado, pues eso ya se verá. Quizás eres una persona esta mañana que tiene una respuesta para todo, ¿no? O sabéis, conocéis a alguien así que tiene una respuesta, como lo llamamos, un saber a todo, uno que tomará las decisiones según su propia sabiduría. Pues Edom era así, los edomitas. Los fuertes resultarán débiles. Y lo que tuvieron pensado y planeado contra el pueblo de Dios, contra Judá, al final lo recibirán ellos. Lleno de orgullo, a causa de sus planes perversos, arrogancia y soberbia, pensando que no le va a pasar nada, Edom, Esaú, no te va a cubrir de gloria. Tu corriente está equivocada, sino de vergüenza. Porque he hecho todo esto contra tú, hermano. ¿Cómo duele eso? Leyendo el texto, a lo mejor no, a primera vista no esperamos ver contra tu hermano Jacob. No sé si hay algo más vergonzoso que traicionar a un hermano, ¿no? Un amigo, un conocido, pues más entendible, por decirlo así, pero un hermano. Quizás los rusos deberían repasar la página de su propia historia, ¿no? De fraternidad con Ucrania, con Kiev, la capital antigua de esa unión. Pero la tensión entre Edom, Esaú, los edomitas, y entre Jacob, aunque ahora se conocen como los de Judá, va desde el principio, remonta al libro de Génesis. Si nos acordamos de la tensión entre los dos hermanos, Jacob y Esaú, el más pequeño pues engaña a Esaú y le roba la primogenitura, y Esaú por su parte pues más o menos lo vende por unas lentejas, y se enfurece, y Jacob tiene que ir huyendo y se va unos 14 o más años, y de ahí nunca parece que van a reconciliar del todo. Cuando los israelitas salen de Egipto después del éxodo, quieren pasar por el país de los edomitas para entrar a la tierra prometida, y no lo dejan de forma pacífica, pero no le dieron permiso. En 2 Reyes 8, cuando Judá había dominado toda esa zona debajo del reinado de Salomón, pues se rebela contra el reino de Judá. Y leemos en 2 Crónicas 21 y 28 que hay incluso una invasión, otra invasión antes de esta, por parte de los edomitas. Si tenemos en cuenta también el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la tierra de Edom, van a subir un grupo de árabes que se llaman los nabateos, y se queda más o menos sin territorio, que ahora forma parte de Jordania del Sur. Hay un grupo ahí que se llama los idumeos, ya acercándonos al periodo del Nuevo Testamento. Y de ahí, de esta misma familia, este mismo grupo, viene Herodes, que terminan incorporándose a los judíos y se hacen rey. de Israel, de Judá. Herodes viene de este mismo grupo. Y sabemos, pues, la tensión entre el pueblo de Dios real en la persona de Jesucristo y Herodes, terminando, pues, con la matanza de un pueblo entero. Era una tensión continua, marcada por la arrogancia, habría que mencionar, de Esaú. Versículo 11. Aquel día te pusiste del bando contrario. El día que los bárbaros capturaron su fuerza, cuando los extraños entraban por su puerta, cuando echaban suerte sobre Jerusalén, tú eras como uno de ellos. Buscaron su momento, ¿verdad? La conquista de los babilonios proporcionaron el momento de aprovechar y dañar incluso más a Judá. De hecho, formaron, como he mencionado antes, el pacto de rebeldía que provocó la invasión en primer lugar. Alianza cuando lo viniese bien, rebeldía y traición cuando el momento fuera oportuno, dando patadas cuando su hermano ya estaba en el suelo. En el momento de más debilidad, aprovecharon la conquista de Jerusalén. Y como dice el texto, echaron suerte por sus bienes. En el momento de supuestamente más debilidad, colgado en una cruz, echaron suerte por su ropa. Lo insultaron y lo traicionaron, pateándole cuando ya estaba en el suelo. Lo negaron. Aprovecharon alguno para acceder a la fama política y formar alianzas sucias, como por ejemplo entre Pilato y un tal Herodes. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El Hijo de Dios vivió el exilio que nosotros merecíamos, y nosotros, enemigos naturales de Dios, fuera de la economía de su gracia, cuando se acercó el Salvador para ofrecer la paz, todavía, como hemos cantado, todavía siendo pecadores nosotros, se acercó para convertirnos en hermanos y hermanas suyos, hijos de Dios. El texto sigue. Así que ignora las apariencias y no vayas disfrutando este día, observando el momento. ¿No te das cuenta que tienes el mismo fin tú, pero de forma permanente? Adelantado al versículo 17, a pesar del exilio babilonio, quedará un remanente santo para el pueblo de Dios. ¿Y tú, Edom? En el Nuevo Testamento, los evangelios lo comunican de forma clara, que Cristo se convierte en el nuevo Israel. Y como ya mencionamos, Herodes, el nuevo Edom, o el nuevo, la nueva figura de enemistad, ¿no? Una oposición constante. Tenemos un enemigo hasta el día de hoy que tenemos que mantener en cuenta. Y aún así, Cristo está sentado en el trono y nada ni nadie nos puede separar de él. ¿Y dónde están los que se pusieron en contra aquel día cuando echaron suerte por su ropa, cuando lo negaron, traicionaron? ¿Dónde están? Versículo 15. ¿Por qué? Porque viene el día del Señor. ¿Para quién? Para todas las naciones. Para una nación hace 2500 años por ahí en el medio. No, para todas las naciones. 2022. ¿Te reconoces como culpable ante la santidad de Dios esta mañana? ¿O seguirás en tu orgullo y vanas ideas de seguridad, pero al final te cubrirá la vergüenza, como vemos en el texto de hoy? La alternativa es cubrirte de la justicia de aquel que ya ha ganado la victoria, que a pesar de las apariencias en el momento determinado ya ha ganado, y tenemos que esperar, no tenemos que esperar el momento de tensión para enterarnos si es todavía campeón. Versículo 15, lo que hiciste te los harán, una recompensa justa. Y no sé si te pone a lo mejor pues incómoda la idea de la santidad o la justicia del Señor esta mañana, a veces son conceptos complicado, pero yo creo que no hay, entre otros mensajes, otras ideas, quizás una noticia igual de bien, porque dependemos totalmente de esa justicia que se derramó completamente sobre su hijo. Si no hay justicia en el mundo, pues es que un chaval puede entrar en un supermercado de Nueva York, disparar, matar a 10 personas y no esperar ninguna consecuencia. Problema. Si no hay justicia en el mundo, Putin se puede complacer con nociones de grandeza, arrogancia, y no pasará absolutamente nada al respecto, si no hay justicia en el mundo. Os doy un ejemplo simple de mi propia vida. Cuando estaba todavía en Estados Unidos, el verano, antes de mudarme, Estaba saliendo de una farmacia con un par de compañeros de clase en el coche, saliendo del parking a la carretera normal, ¿no? Una carretera normal, no una autovía ni nada. Pero no buscaba el momento para salir y pues alguno detrás en el coche dice, ah, acaban de robar la farmacia. Uno de esos, como llamamos, un stick-up con armas y tal, todo lo cosas americanas. Y sale el coche, pues volando, y como no había espacio en el carril, me corta la esquina del coche, destrozando la esquina de frente. En el derecho de mi coche. No iba a ponerme en busca del hombre o poner mi vida en riesgo para un coche. Así que bueno, ya está. No voy a ver un duro del dinero que va a costar arreglar mi coche, ya está, se acabó. Pues a la semana, después de tener el coche aparcado enfrente de mi casa en un otro carretero normal, había parking, pero no para mí, y viene un conductor bebido a lo loco y se sorprende totalmente con la misma esquina. Por suerte de mi coche, destruye el coche total. No había arreglado el coche hasta ese momento, así que pues tampoco gran cosa. Yo salí furioso, digo, mira hombre, ¿qué hace? Vinieron la policía, no me dejaron ni hablar con él. Digo, alguien va a pagar para esto, ¿no? Alguien tiene que pagar por lo que ha pasado con mi coche. Policía, pues aquí el número, tiene que llamar a ver si tiene seguro y tal. No, no tiene. Lo que tiene que hacer es presentarte en el juicio y a ver si puede recuperar algo del dinero, ¿no? Así ah, eso cuando. Pues dentro de un par de meses. Vale, pues me mudo a España dentro de 2 semanas, entonces adiós. Vine a España y el coche. Da rabia, da coraje, porque alguien tenía que pagar. Y hasta el día de hoy nadie ha pagado por mi coche. Lo vendí. Lo vendí un poco más, menos de precio, ¿no? Ejemplos personales que nos afectan, que nos da coraje y rabia, porque hay una injusticia y nadie va a pagar hasta ahora. La consecuencia. Entonces, las situaciones generales, no sé si te entristece las situaciones en el mundo, el sufrimiento, hambre, guerra, y de forma individual la jactancia, el orgullo, amargamiento, competición. Pero viene el día del Señor para corregir todo mal y hacer todas las cosas nuevas. Imaginaros los de Judá viendo lo que hicieron sus hermanos, parientes lejanos, ¿no? Alguien tiene que pagar por lo que han hecho. Viene el día del Señor para todas las naciones. Y no nos vayamos creyendo que somos tan mucho mejores cuando la misma sangre divina tuvo que ser derramada para limpiarnos de nuestros pecados. El cordero, humilde y manso, es también el león que ruge. Y aquel león feroz es también el mismo que se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto en nuestro lugar para satisfacer perfectamente la justicia del Padre. Amén. En último lugar, la restauración sin fin. Versículo 17. Pero en el monte Sión quedará un remanente y será santo. Y la casa de Jacob poseerá a los que lo poseyeron. Justicia. La casa de Jacob será el fuego y la casa de José, más o menos lo mismo, la llama. Y la casa de Esaú, hojarasca, que arderá hasta consumirse. Y de la casa de Esaú no quedará nadie, porque el Señor. Lo dicho. Si has estado fijando en el texto hasta este punto, ha mencionado el monte de Esaú, el monte de Esaú, el monte de Esaú, como esta fortaleza, esta situación de grandeza, seguridad. Pero hay otro monte en el texto, el monte Sión, donde mora la justicia, como dice segundo Pedro en cuanto a la nueva Jerusalén, ¿no? Esta vez habrán supervivientes, esta vez habrá un futuro, habrá esperanza. Y este remanente será santo. Y si eso no fuera suficiente, los que aprovecharon el despojo de Israel, de Judá, serán desplazados y quitados de medio, hermanos y hermanas. A pesar de las experiencias, hay una esperanza y hay una herencia, como dice 1 Samuel 1 del 4 al 8, una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que parece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, para el pueblo de Dios, Hay un reino establecido desde ya, con un rey sentado en el trono, soberano sobre todas las cosas. Y un día que el rey volverá para establecer su reino de forma plena. Y el pueblo será santo, perfecto, sin mancha. Estamos en el camino todavía. No sé si tomamos esto en serio, lo que dice el autor de Hebreos. Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero un día seremos perfectamente perfectos, perfectamente santos. Dice que el pueblo será como un fuego. Tanto la restitución de Israel, de Judá, como pueblo, y la recuperación de esta creación por el Hijo Divino vendrá como fuego. Y la hojarasca no aguantará. El fuego que purifica y que limpia lo material. Sin embargo, el pueblo de Dios espera un reino terrenal futuro. De hecho, la restauración, como estaba leyendo esta lista de territorios, de naciones, la restauración más impresionante que había sucedido hasta aquel momento, incluyendo esta lista de territorios que leemos en los versículos 19 al 20, pertenecerían al reino. Imaginaron la reacción de los recién exiliados escuchando ese mensaje. ¿De verdad? ¿De verdad hay un futuro para nosotros? ¿Se va a crear un remanente para habitar todo este territorio? Y la gran vuelta, que a pesar de la oposición obstinada a los propósitos de Dios a lo largo de la historia, a pesar de las apariencias, la realidad es que hay y habrán personas salvadas y personas juzgadas. Como dice el 21, los salvados subirán del monte Sinaú para juzgar en el monte de Esaú. Dice el comentarista Douglas Stewart, el éxito de los poderes terrenales contrarios a los propósitos del Señor solo es temporal, y la victoria final del pueblo de Dios es segura. El reino será del Señor, termina el pasaje. Sorpresa, y todavía campeón, no, todavía Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Dios. Amén.